Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, otro lunes negro para el tráfico en Madrid. La lluvia y varios accidentes registrados a primera hora de la mañana han vuelto a complicar este lunes la circulación en las entradas y salidas de la capital, sobre todo en la zona norte, donde la hora punta se ha alargado más de la cuenta.
La peor parte se la han llevado los conductores de la zona norte. 3 accidentes, todos ellos leves, que se han producido alrededor de las 7 de la mañana. Han congestionado el nudo de Manoteras en plena hora punta y han afectado a vías principales como la Avenida de la Ilustración o el acceso por la carretera de Burgos. Según fuentes de Emergencias Madrid, en ninguno de los siniestros se han registrado heridos. Fuentes del Ayuntamiento han detallado que 2 de los accidentes se han producido en sentido M607 y otro en sentido Puente de Ventas, lo que ha provocado una gran congestión en todo el nudo de Manoteras y en las vías que confluyen en él. Como consecuencia del atasco, especialmente complicado en la Avenida de la Ilustración, se está viendo retrasado el servicio de varias líneas de la EMT que circulan por esas calles.
Enseguida, en conexión con los centros de pantallas del Ayuntamiento y la DGT, actualizaremos datos. Antes nos vamos a ocupar de otros asuntos del día, lunes también marcado por 2 asuntos relevantes de carácter sanitario.
Hoy comienza la campaña de vacunación contra la gripe en Madrid, destinada a más de 1 millón de madrileños, sobre todo a los grupos de riesgo como personas mayores de 60 años, enfermos crónicos, embarazadas y los profesionales sanitarios. La Consejería de Sanidad ha invertido 3.841.000 euros en la adquisición de 1.050.000 dosis de vacuna antigripal que se van a administrar en más de 700 puntos de vacunación, entre los que se encuentran centros de salud, consultorios locales del Servicio Madrileño de Salud, el SERMAS, residencias de mayores y centros municipales de Madrid capital.
Además, hoy también se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad de la que cada año se diagnostican en España 25.000 casos nuevos y que sigue siendo la primera causa de muerte por tumores malignos en las mujeres.
Cada vez son menos las víctimas que se cobra afortunadamente este tumor maligno y mayor el número de mujeres que sobrevive 5 años después del diagnóstico. Durante esta jornada son muchos los actos que se van a desarrollar para concienciar sobre la importancia de la prevención en la lucha contra esta enfermedad. El director médico del Servicio Tecnológico de Servicios Sanitarios del MD Anderson Cancer Center, Juan Carlos Alonso, avanza un nuevo sistema de diagnóstico de cáncer de mama, el Mami PET, así se llama, que permite diagnosticar el tumor hasta 1 año antes de que la lesión sea visible claramente con los estudios morfológicos tradicionales.
Con esta técnica, como no se basa en diferencias de densidades, sino en actividad metabólica de las células, es capaz, con mucho tiempo antes, de detectar pequeños acúmulos de células que son potencialmente que son malignas. Evidentemente, pues podemos incluso llegar hasta 1 año antes de que una lesión sea visible claramente con los estudios morfológicos convencionales.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tiene previsto visitar esta mañana el Laboratorio de Oncología Transnacional del Hospital Gregorio Marañón, y el Ayuntamiento de Madrid y Ecovidrio van a poner en marcha una campaña de concienciación denominada por ellas. En la crónica nacional, un apunte: el secretario de Estado norteamericano John Kerry y el ministro de Asuntos Exteriores García Margallo acaban de firmar aquí en Madrid un acuerdo para rehabilitar el entorno de Palomeras y trasladar la tierra contaminada a Estados Unidos. Se repara así, consideran, un error cometido hace 50 años. El objetivo, en definitiva, es que Palomares recupere la normalidad anterior al accidente nuclear cuanto antes. El jefe de la diplomacia estadounidense se ha reunido, además de con García Margallo, con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy, y a las 11:15 lo hará con el rey Felipe VI. Antes de regresar a Estados Unidos, John Kerry también tiene previsto mantener un breve encuentro con el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Así concluimos. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 4 minutos de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto es Hoy en Madrid, hemos comenzado a las 8 de la mañana, acabaremos a la 1 de la tarde. Y en medio, pues un montón de cosas, ya ven ustedes, en deporte, en fin, Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
Es que no sé de qué vas a hablar hoy, iba a decir yo, y... No
pues
sé
mira,
qué, con los, claro, como no sé de lo que vamos a hablar con
pues
los
oyentes... voy a contar que he estado echando un vistazo, porque yo el fin de semana soy muy de revista, de magazine, de los suplementos
bien,
de
sí,
los periódicos,
sí,
de leerlos.
Claro.
Y este fin de semana he estado echando un vistazo a la revista Time.
Sí.
Y me ha sorprendido el reportaje que le dedican a una gallina.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece...
A ver, que es que estoy en shock.
Sí, la revista Time se
sí,
hace hueco de la historia
de
una gallina. Sí, se llama Betty, ¿eh? ¿Mm? Betty es la gallina tuitera. Es una gallina que escribe tweets de verdad. Es decir, está al frente de un perfil en Twitter.
Ya.
Tiene 20, sí, tiene...
¿Habrá alguien detrás de la gallina, no?
No.
No.
Tiene vale. 25.000 seguidores.
Uh-huh.
Es la community manager de una cadena de restaurantes australiana.
Sí.
Sus mensajes son ininteligibles, no se pueden leer. Porque, claro, ella da con su pico a las teclas del ordenador
a Tuntún.
Pero es que lo más gracioso no es que tenga 25.000 seguidores, es que encima sus tweets son retuiteados. Y pues es como favoritos.
Ya, o sea, la gallina ahí como loca tuiteando diciendo esto cuela para
la,
que no me lleven a la
sartén.
La
gente,
y ahí
y
está
la gente
la tía
retuiteando. Te voy a presentar a Betty, la gallina tuitera.
Me, Betty. Betty's always been an extraordinary chicken.
Es una gallina extraordinaria.
Even when she was little, she was a good egg.
Desde pequeña siempre fue un buen huevo.
That's the face of a chicken born to make history.
Iba a hacer historia esta gallina. Va a entrar en
ahí
el Guinness, por ser
sí,
la primera gallina tuitera. Ya, pues eso, que tuitea lo que le viene así.
Porque se le pone en el pico.
En el pico, claro. Mira, mira, escucha.
Try harder, Betty.
Esa es Betty, dando las teclas al ordenador.
Oye,
me he fijado
para,
yo que alguna tecla...
¿Qué ordenador tiene? Parece una tecla
un
de
portátil,
una Olivetti.
Tiene un portátil.
Pues ese sonido, en fin, no sé yo, ¿eh?
Y tiene lavadora.
¿Betty
sí,
tiene
sí,
lavadora?
Sí, sí, tiene una lavadora muy mona. Sí, sí.
¿Y qué lava en la lavadora, Betty?
No lo sé, yo solo la he visto tuitear. Y como seguro que la ha puesto en algún tuit y yo no he sido capaz de leerlo, ¿eh? El tuit más legible es uno que pone BOOM. B-U-M. Desde el 7 de octubre lleva tuiteando.
Estamos un poquito mal en este mundo, en serio, ¿eh? O sea, el ser humano va hacia la desaparición. Esto no puede ser.
Su hashtag chicken tweet, ¿vale?
Ya. ¿Y qué quieres ahora? ¿Que los que nos digan si tienen animalitos tuiteros también los oyentes o qué?
No, no,
¿de qué,
yo
qué
voy
propones?
Más allá
¿qué
todavía.
¿Qué propones?
¿Eh?
A ver, ¿qué propones?
Esta historia surrealista se merecía una pregunta surrealista.
A ver.
Nosotros no sabemos, ¿eh? No sabemos traducir esos tweets de la gallina.
Uh-huh.
Pero le vamos a pedir a los oyentes que nos cuenten
sí,
qué tuitearían o pondrían en Facebook sus mascotas.
Ah, es creía decir, que si ellos fueran gallina.
No, 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 no. Ellos que tienen a su mascota y
sí,
que la conocen muy bien, ¿eh?
Sí.
Que se imaginen a su mascota escribiendo en Twitter o en las redes sociales, ¿qué pondrían? ¿Qué mensaje lanzaría su mascota?
Pues mira, mi gato diría seguramente, ¿por qué me das la tabarra cada vez que quiero dormir? Es que cada
pues
vez
mira,
que se pone a dormir voy yo a toquetearle un rato.
¿Y qué hashtag
¿sí?
pondría?
Fuera,
más de lo mismo.
Fuera las toqueteadoras. ¿Tú tienes mascota?
No, no tengo mascota.
Claro, entonces, ¿qué? Pero si tuvieses mascota, ¿qué mascota sería?
Yo, si tuviese mascota, yo creo que perro.
¿Un perro?
Un
¿y
perro.
¿Y qué pondría tu perro?
Un perro. Yo creo que pondría... mira, algo así como... Menos sofá y más pasear.
Por ejemplo, ¿no? Muy
hasta
bien.
Aburrido de la vida.
Vale. Pues, eso es lo que queremos hoy que nos mandéis. El tweet que pondrían vuestras mascotas.
Claro, vosotros las conocéis.
Pues, exactamente.
¿Qué les gustaría contar en las redes sociales a vuestra mascota?
Uh-huh. No sé, si protestarían por la calidad de la comida.
Claro.
No sé, del paseo, como uh-huh, en tu caso. Ese perrito que le ponen impermeable, a lo mejor no le gusta.
Por eso.
No está a la moda, no sé. Bueno, pues
queremos
sí,
dar voz a vuestras mascotas a través de las redes sociales.
En fin, 910 30 63 es nuestro teléfono, pero hoy es un día de mucha red social, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, sí, estamos en Facebook, Oye Madrid, Twitter, arroba Oye Madrid, correo electrónico hoy, arroba ondamadrid.es. Eli del Valle dice, ¿para qué le he dejado a este que coja las riendas de esto? Menuda sí. pregunta. Y por cierto,
¿me gusta?
Por cierto, el teléfono que ¿sí? tú has dado, que recordamos que es gratuito, si alguna mascota se quiere poner al teléfono en el día de hoy, nos quiere saludar la mascota, estaríamos encantados de oír el ladrido de tu perro, el maullar de tu gato.
Pero tampoco te voy a estar arriba, Martín Romo, quiero decir.
Hombre,
en fin.
Puesto bueno, a pedir, sí. yo pido.
Bueno, tú pide, pide.
¿Hay alguna mascota que quiera decirnos hola? Pues la escuchamos también.
¿Esto qué es? ¿El zoo? ¿Qué tiene de mascota? ¿Ceballos? ¿Qué tienes tú de mascota
de
en casa? Por el amor de Dios, pero si tiene un tigre bengala o qué es eso, lo van a detener cualquier día. En fin, que ¿hemos dado el correo electrónico también?
hoy@andamadrid.es.
Perfecto, bueno, pues mientras las mascotas tuitean, nosotros nos vamos un momentito a hablar de otra cosa.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Son las 11 y 11 minutos de la mañana y nos vamos a acercar hasta una empresa que ayuda a otras empresas, ¿no es así, Sergio
pues
Rodríguez?
Sí, a estar visibles en internet y bueno, se llama palvin.com y es, digamos, una plataforma de comercio electrónico en la nube, en la red, que permite pues a cualquier comerciante, a cualquier autónomo, a cualquier pyme que pueda crear su propia tienda online para vender por internet, por Facebook, por una mínima suscripción mensual y sin cuota de alta. Bueno, nos lo va a explicar con más detalles su cofundadora Alejandro Fancul. Tenemos que decir que puede crearse online y pues vender las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí tenemos a Alejandro Fancul.
Qué cosa más moderna. Sí, Alejandro, sí. Buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días.
Bueno, estamos hablando de Palvin, ¿no? ¿Palvin o Palvin? ¿Dónde le ponemos el acento?
Palvin, solemos decir nosotros.
Bueno, pues Palvin.
Mientras que no sea Palvin.
También es verdad. Oye, ¿de dónde viene el nombre? Mira, ya que te has metido en este jardín, ahora voy y te lo pregunto.
Pues es sencillo, realmente pal viene de compañero, de amigo,
¿sí?
y bin es como caja o cubo, y vamos, al final nuestra idea, filosofía de futuro es que haya una especie de red de cubos con amigos y colegas que compartan temas de comercio electrónico, ¿no?
Uh-huh.
A nivel de tiendas online, de productos y demás. Entonces, bueno, era un nombre que nos gustaba.
Bueno, entonces, yo imaginemos, para que todo el mundo lo entienda, Alejandro, yo imaginemos que quiero poner una tienda online y acudo a vosotros. ¿Cómo me ayudáis?
Pues a ver, vamos a decirlo de dos formas. Si tienes dos opciones, si quieres poner una tienda online, o te vas al típico tienda o empresa de informática que ellos te la montan y tienes que desembolsar una inversión inicial importante, o eliges una plataforma en la nube, como la nuestra, que es una herramienta que te permite tú misma, Eli, crearte tu propia tienda online, subes tu catálogo de productos, haces tus categorías, tus imágenes y demás, y en un par de días o tres, directamente tú ya tienes tu tienda online disponible en internet por una cuota mensual. Tienes 30 días gratis, eso sí, para probarla por si te gusta o no te gusta, y a partir de esos 30 días, pues bueno, tienes a disposición una herramienta completa para tener una tienda online 24 horas al día.
Bueno, pero esto es un chollo. Quiero decir que yo que algunas veces digo, ¿por qué no pondré yo algo? No sé, todavía no sé ni qué vender, ¿eh? Pero bueno, digo, a ver si vendo algo. Pues, oye, acudo a Palvin y vosotros me lo solucionáis. Dices, una cuota mensual, ¿es una cuota que va a depender un poco de la naturaleza de la empresa o es una tarifa plana para todo el mundo?
Sí, nosotros tenemos tres planes, ¿vale? Pero normalmente el plan que llamamos profesional, que es el que más adapta a todo el mundo, para que te hagas una idea, vale menos de lo que vale un café al día, o sea, un euro al día prácticamente, o sea, 30 euros al mes. Y es un plan que más o menos se adapta al 90% de nuestros clientes, seguro.
Uh-huh. Es una cuota independiente de lo que yo pueda vender en mi tienda online. Quiero decir, luego vosotros no os lleváis un porcentaje de mis ventas.
efectivamente. Nosotros no llevamos ningún tipo de porcentaje de comisión en la venta. Sabemos que es algo que a la gente no le solía gustar mucho, ¿vale? Hay otras empresas que sí que lo hacen. Nosotros preferimos hacer una tarifa plana, 30 euros al mes, y a partir de ahí tú puedes subir hasta 2.000 productos en ese plan y vender cualquier tipo de producto que tú quieras.
Uh-huh. Alejandro, ¿cómo surgió esta experiencia, esta empresa? ¿Cuántos sois? Cuéntanos un poquito los entresijos, digamos, el hardware de la empresa.
Sí, pues nosotros, bueno, mi socio y yo, que mi socio se llama Enrique Andreu, empezamos en 2009, nos lanzamos por aquella época en plena crisis a montar nuestra propia empresa y, bueno, después de algunos proyectos y demás nos dimos cuenta de algo bastante importante que yo creo que muchos oyentes se sentirán identificados, y es que la gente quería montar tiendas online, crear comercio electrónico, pero se daban cuenta de que ni tenían presupuestos elevados, ni tenían conocimientos técnicos elevados, ni tenían mucho tiempo disponible, ¿no? Porque al final hablamos de comerciantes como mis padres, ¿no? Que son joyeros, que saben mucho de joyería, pero uh-huh. o de zapatos, el zapatero, pero no sabe tanto del mundo de Internet, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que había una necesidad importante en el mercado para este tipo de profesionales que necesitan algo más directo, más sencillo y más fácil de utilizar, ¿no? Y por eso fue lo que creamos nosotros, Palvin.com, que es una herramienta que hemos desarrollado nosotros desde cero y vamos, estamos desde el 2011, ya se han registrado más de 15.000 tiendas con nosotros y ahí seguimos.
Uh-huh. Lleváis 4 años. ¿Cómo cuántas empresas se han podido registrar con vosotros?
Pues 15.000 y pico, no desde la cifra exacta, pero unas 15.500 y pico, creo que vamos.
Pues es una barbaridad.
Desde el 2011. Es uh-huh. una barbaridad, sí. Hay mucha gente que hoy en día demanda mucho el tema de comercio electrónico y, bueno, tener un canal de venta online.
Uh-huh. Oye, yo ahí solo veo una complicación, y es que, claro, si yo monto una tienda online, la gente tendrá que pagar mis productos a través de una tarjeta, me imagino. ¿Eso cómo lo hacéis? ¿Tenéis que estar en contacto con algún banco?
Efectivamente. Nosotros a día de hoy tenemos integrado todas las pasarelas de pago, los CPVs virtuales con todos los bancos de España. Bueno, en el caso concreto de Bankia estamos integrados con ellos y además hemos llegado a un acuerdo bastante importante con muchas ventajas para que cualquier comerciante profesional pueda tener una tienda online con ciertas ventajas que con otros de otra forma no tendría, ¿no? Como son 90 días gratis, 15% de descuento sobre las cuotas que tenemos nosotros en Palvin estándares, y además Bankia ofrece un TPV que no tiene cuota de alta y tiene durante esos días mantenimiento cero, ¿vale? Para facilitar esa incorporación al mundo del comercio electrónico.
Uh-huh. Bueno, me llama la atención que en tiempo de crisis normalmente algunas empresas tienen que subsistir como pueden o desaparecer, pero vosotros habéis entrado justamente en la crisis. ¿Quiere decir que es un buen momento para este tipo de empresas el tiempo este?
Sí, es un poco paradójico, pero sí. Realmente el mejor momento para nosotros era en la época de crisis. ¿Por qué? Porque muchos comercios físicos, vosotros ya lo sabéis, uh-huh. empezaron a ver cómo caían sus ventas, cómo cerraban físicamente sus negocios. Y bueno, un canal que realmente es mucho más barato, no tienes que pagar renta, no tienes que pagar luz, no tienes que pagar muchas cosas, es el canal de la venta online, ¿no? Entonces es una vía que puedes probar con mucho menos inversión y realmente te puede llegar a dar una caja que a lo mejor en ese momento no conseguías, ¿no?
Uh-huh. Oye, Alejandro, ¿tus padres con la joyería habrán puesto una tienda virtual?
Han puesto varias ya.
Ah, bueno, y estarán encantados encima. Dirán, mira el niño, ¿no?
Mi madre está encantada, incluso en exceso, porque me dice, no me mandes ya más, que ya tengo bastante. Sí, sí.
En fin, ¿seguís siendo dos, Alejandro, o tenéis más trabajadores?
No, somos más. Ahora mismo estamos 6 personas y queremos acabar el año con 7 personas. Bueno, somos un equipo relativamente reducido para todo el volumen de tiendas online que llevamos, pero somos un equipo muy especializado en comercio electrónico. Tenemos muy automatizadas las cosas para dar un soporte muy personalizado y, bueno, eso nos permite que, como somos muy tecnológicos en ese sentido, dar mucho consejo, mucha consultoría, ¿no?, a los clientes que lo demandan, y eso es uno de los valores que más nos ponen en alza.
Bueno, tenéis una página web, palvin.com, que supongo que ahí tendrán todo el mundo tendrá toda la información que necesita, porque yo estoy convencida que a raíz de esta conversación va a haber más de un oyente que va a decir, oye, esto es un chollo, yo me voy a poner en contacto rápidamente con ellos.
Exacto, si quieres te dejo unos datos de contacto, ¿sí? Que sería, la página web es palvin.com,
¿sí?
El correo es muy sencillo, es soporte@palvin.com.
soporte@palvin.com, vale.
Y un teléfono que os dejo es el 910 052 612. para que nos llamen y cualquier tipo de duda que tengan o consulta, que nos la hagan.
Perfecto, pues subimos todos estos datos a nuestra página de Facebook y así todo el mundo que quiera consultarlo, ahí lo tiene. Alejandro Fanjul, cofundador de Palvin, enhorabuena porque la idea es estupenda y que sigáis teniendo por lo menos la misma suerte que habéis tenido hasta ahora.
A ver si es verdad, y muchas gracias a vosotros, Eli y Sergio.
Nada, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
¿Te das cuenta, Sergio? ¿Qué cosa es nosotros aquí? Vete pensando. A ver, a lo mejor podemos vender tus versos. Una tienda de versos online. Hacemos versos a medida, como los astres. Yo estoy intentando explotar a mi equipo como puedo, directamente.
Yo de
¿qué te parece?
Momento me voy a buscar a un doctor Doolittle de urgencia para lo que viene ahora.
Para lo de la gallina, ¿no? ¿Tú tienes mascota?
Tuve, no. Ahora tengo alergia.
Ya, alergia a las mascotas, a todas.
Perros, gatos, sí.
Bueno, será posible, de verdad, qué equipo más rarito tengo. ¡Hala! ¡Hasta luego!
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena a...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 99 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo en un tiempo récord. Y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez ancuda.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
She's always been an extraordinary chicken. See? Even when she was little, she was a good egg. Yes, that's the face of a chicken born to make history. We're going to help her do it by getting her into the Guinness Book of World Records for being the first chicken to tweet. Betty will be stationed at luxurious chicken tweet HQ posting.
Bueno, pues retomamos el tema de la gallina.
De Betty.
Bueno, de
gallina
Betty.
Tuitera.
Betty la gallina. Betty es un nombre que sirve para todo, ¿eh? Para una fea, para una gallina, para todo.
Para cualquier. Oye, por cierto...
Para la primera dama de Estados Unidos, es que todo, todo.
Os pedimos que aparte de que nos contéis, que tuitaría o pondría en Facebook tu mascota, que nos digáis ya cómo se llama la mascota, ya que conocemos a Betty, ¿no?
Pues sí.
¿No?
Suelen tener nombre las mascotas, claro que sí. Bueno, pues eso es lo que pedimos hoy. ¿Qué tuitearía tu mascota de ser como Betty, que es una gallina que tuitea?
Sí, ella la pone en un teclado de ordenador, y va con su pico y con sus patas, y cuando ya rellena los 250 caracteres, ya sus dueños dan a enviar, le ponen el hashtag, antes de enviar, le ponen el hashtag ChickenTweet y la gente lo lee. Por ejemplo, hace 2 horas,
¿sí?
La gallina Betty ha tuiteado lo siguiente: 2, espacio Q, apóstrofo, 01 y un montón de apóstrofo. De la comilla está simple. Ya está, ha sido su tweet de hace 2 horas. Y claro, son tweets,
pues
recordamos, que no tienen sentido.
Mira que se escribe en clave como los espías.
Claro. Imagínate.
A lo mejor
eso tiene sentido para el resto de gallinas.
Eso, claro.
Y está enviando mensajes en clave. Y luego esta raza se va a revelar. Esta raza de gallinas a la que pertenece y van a dominar el mundo.
No sabemos a qué raza pertenece.
No, no soy muy experto en gallinas. Es muy bonita. Ella así con plumaje con tonos marrones. Así tono más claro, tono bisón grisáceo.
Sí,
más oscuro.
Una gallina elegante.
Elegante, pero desconozco. No soy yo muy de campo para reconocer así la. Y en el Time no ponen qué raza de gallina, es que es mi fuente.
Cachis, que fallo el Time, hombre.
El Time está temblando ahora mismo.
Bueno, vamos a saludar, primero.
Vamos a saludar en Facebook a... Iba a decir la última persona, voy a decir a las últimas personas porque es un colectivo quien han dado al me gusta. Son los voluntarios del Mercado de la Cebada. Así que los voluntarios que hacen allí actividades para fomentar la cultura nos siguen también en Facebook. Y en Twitter, pues tenemos que dar la bienvenida a Casa Cantabria Madrid, a David, que es @sim65662, a Jorge, que es @portero_delante1, a Concepción Martínez y a César Rodríguez.
Pues vamos allá con esos twitters, a ver qué dicen nuestras mascotas.
Tenemos perros, tenemos gatos, hay... todos tienen cosas que decir, pero voy a empezar por Jonás, que ha escrito en Twitter, porque Jonás se lo ha currado bastante y ha puesto en plan, se ha metido la piel del lenguaje tuitero y todo, y nos han puesto Akira, se llama su perro, ¿vale? Y pone que su perro pondría FF, que esto es lo de Follow Friday, y te pondría FF para mi dueño, es decir, para él, para Jonás.
Sí.
Me encanta cuando acaricia mi espalda, eso es lo que pondría Akira, en este caso, su mascota.
Yo cuando he dicho FF, digo, a ver si va a ser como el que otro que se apunta a lo de la primitiva. Si me toca. Si me toca, vamos.
Mira, otro día pregunto qué haría tu mascota si te toca a ti la primitiva. Alex nos cuenta en Facebook que su gato, que se llama Anouk, subiría en este caso una foto del sofá con los cojines arañados y pondría el hashtag solo estaba jugando. Santiago nos cuenta en Facebook también que él tiene un perro que se llama Sumo y que pondría que mi dueño es un ciudadano ejemplar que siempre recoge mis desechos. Dice, menos mal que yo soy la mascota y no al revés.
Eso tiene más palabras que en Twitter. Vamos, eso no le cabe ni gorres. Que aprende a resumir.
No, claro, pero diría, dueño... No, yo mira, te cabe. Dueño, mi dueño, ciudadano ejemplar. Recoge mis desechos.
Ah, bueno,
menos
bueno.
Menos mal. Lo que pasa es que él me lo cuenta en Facebook cómo lo desarrolla.
Claro.
Hanna nos escribió correo electrónico hoy@ondamadrid.es para contarnos que en este caso son sus vecinos los que tienen un puerco espín. Que el puerco espín...
¿Un puerco espín? Un puerco espín. Eso entra dentro de la categoría mascota.
Pues
¿un puerco espín
en casa,
hace algo?
Hanna. Por cierto, cuéntanos, Hanna, que ¿por qué tienen tus vecinos un puerco espín? ¿De dónde viene esto?
Del campo.
Ya,
fijo, ¿dónde va
a ir el puerco espín?
¿De París? ¿De la cigüeña?
Yo trajo la cigüeña de la del sexto.
Claro. Eso no es un puerco espín, Ceballos. Eso no sé lo que es. Un burro trompetero, no sé.
El puerco espín se llama Fuyu. ¿De acuerdo? Fuyu. Y que el puerco espín pondría, según Hanna, dice, no me llamo Espinete y no soy Rosa.
Vamos con otro.
Dice Alba que su perro, que se llama Chico, nos lo cuenta en Perú, pondría que echo de menos mi antiguo transportín. Dice que lo sabe porque se revela con el nuevo que tiene.
No le gusta.
No le debe gustar.
hoy@ondamadrid.es
David, Twitter, dice, tengo cotorra, diva, que se llama la cotorra,
llama
dice,
diva.
Pondría en su perfil, dice, otro verano de mano en mano.
Pobres animalitos, es verdad, es que si pudieran quejarse un poco de vez en cuando, estaría muy bien.
Dice Reme que su mascota, que se llame Foxy, nos lo cuenta en correo electrónico hoy@ondamadrid.es, pondría, en ocasiones no entiendo a mi dueño, prometo que con el tiempo sabré exactamente lo que quiere.
facebook.com/hoyenmadrid.
Estamos equivocando un poquito el concepto mascota, Ceballos. O sea, es que
él está en su primera granja, Fisher Price, ¿no?
Sí, más o menos, porque burro, no sé, estos son... Animales no entran dentro del concepto mascota, según la legislación vigente, pero bueno, ahí lo dejamos.
Mira, hoy mencionabas tú que si algún animal se quejaría de la indumentaria...
Vamos, fijo.
Venga, pues te voy con dos. Sara dice que su perra se llama Omara, en Twitter nos pone que diría, de rayas no, el de rayas no, así que no me gusta.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y Adrián... nos escribe en Facebook para contarnos que el perro de su novia se llama Lego. Dice que seguro que escribiría con mayúsculas y con muchas exclamaciones. Dice, la próxima vez que me pongas pajarita, cojo la puerta y no vuelvo.
hoy@ondamadrid.es.
Animalito, con una pajarita. Es que, en serio, a mí me da mucha pena. Los miras con esa carita y cómo los disfrazan. Y dices, para matar al dueño directamente.
Mira, voy con dos casos de mascotas que están muy a gusto. En el teléfono, Enrique, 910-3063, dice que su hijo tiene dos tortugas que se llaman Manuela y Tomás, que duermen todo el tiempo que quieren y que solo comen gambas y jamón.
Mira qué bien.
Tortugas, y dice que su tía sería vivimos como Dios en el este. Y Roberto Dice que nos lo pone en Twitter, su perro Pelusa pondría soy el p.amo.
facebook.com/hoyenmadrid.
María nos cuenta que tiene un canario, nos lo pone en correo electrónico hoy@ondamadrid.es, que se llama Malek, y que su canario pondría que todo el mundo se entere, soy hembra, no puedo cantar.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pobre bicho, seguro que está todo el mundo. Pero este canario es tonto,
claro,
¿qué le pasa?
Claro,
pero
¿qué
que
pasa?
Cante, ay, venga a ponerle discos.
¿Cómo se llama? Malek, Malek. Currito bonito, currito bonito.
Nada, nada.
Valeria en Twitter, mi perro Bruce pone entre comillas, soñando con la siguiente barbacoa, porque algo pillo fijo, dice. Laura nos escribe en Facebook, dice que su gata se llama Farah, dice que pondría, mi dueña es una histérica, falto una tarde de casa y revoluciona el vecindario. Hashtag
hoy,
tengo vida propia.
@ondamadrid.es.
Eso es verdad, ¿no? También tiene su espacio, ¿no? Los animalillos.
Es verdad, tiene su ratillo y sus amistades, su cosa, claro.
Saúl nos escribe a Facebook y dice que con el hashtag su perro dado, mira qué bonito nombre, con su hashtag manías de amo, pondría ¿por qué tira de la correa cuando me acerco a Bruma, la perrita del parque?
facebook.com/hoyenmadrid.
Dentro de nada. Oye, pues mira, dime. Se me está ocurriendo una aplicación para que los animales se conozcan, como lo del Geta, pero para animales. Mira.
Ah, mira, claro.
Que de esta, no sé para qué casco yo todo esto, que me podría forrar y luego me lo roban.
Digo. Mira.
O directamente me llama y
no,
ya lo
mira,
tenemos.
Ya has hecho feliz a un emprendedor hoy.
¿Verdad que sí?
Claro, uno estaba en casa con el pijama y ha dicho, ala, ya tengo tarea.
Hombre, si el emprendedor a estas horas estaba con el pijama, no debe ser muy emprendedor.
No, porque
así,
emprendedor
de
casa,
y media
las
de la mañana, en pijama. Ya.
Sí,
bien.
Sí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Una modalidad nueva que no nos había llegado. Fede en Twitter dice que su perro, Bondi, haría un meme con la foto del veterinario.
¿Qué seres más odiosos son los veterinarios para los animalitos? No hay manera de hacerles entender que les cura. Que esto
no.
De que les hace daño cuando les ponen una inyección, que no es porque les da la gana.
Es por
pero
tu
bueno.
Bien, esto es por tu bien, ¿no?
Uh-huh.
Francisco.
Vamos,
Javier, Milko, dice, mi perro pondría, tírame la pelota, tírame la pelota, tírame la pelota. Dice, qué obsesión.
Hoy, @ondamadrid.es.
Dice Mamen que ella quiere mucho a su perrita, la chata, por eso me ha sido de muchito, que estaba
claro,
leyendo que se llama la
chata.
Nos lo cuenta en Facebook, dice que es mi mejor amiga, dice que siempre está conmigo, que siempre, que ella también la quiere mucho y que seguramente que no tiene ninguna duda que ella pondría adoro a mi dueña.
facebook.com/hoyenmadrid.
Venga, otra más.
Y Daniela nos escribe que su perro, que se llama Hércules, escribiría fan de hacer pis en los neumáticos. Dice, qué manía. Dice, no le vale un árbol.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Ricardo nos cuenta que el suyo se llama Asteris, que pondría un tuit de no al maltrato animal. Mm-hmm. Nos cuenta la historia de Asteris en correo electrónico. Dice que lo recogió en un centro.
Oh.
Era un perro maltratado. Dice que para que nos hagamos una idea, pasaron varios meses hasta que Asteris dejó de hacerse sus necesidades cuando oía que yo abría la puerta y entraba en casa. Dice, tenía miedo porque su anterior dueño,
pobrecito.
Lo escribe así, Ricardo, lo molía a palos. Así que el tuit de Asteri sería no al maltrato animal.
Muy bien.
Claro, no, también, aparte.
Yo
para que
sí.
Sí.
Venga,
y
la última
en Facebook
que
con Paola.
En Facebook,
dice,
sí.
Mi ninfa Pipa, seguro que pondría, entiendo de una vez que yo soy la hembra de tu marido. Lo ama a muerte y nos pica si nos acercamos a él. Así que ahí.
Ahí estamos.
Duelo de hembras en ese hogar.
Gracias, Martín Romo. Hasta sí. Dentro de un ratito.
Oye, las mascotas puntúan en el GM, ¿no?
Pues mira, que
claro,
puntúen.
Me parece mal.
A mí también.
No,
¿qué?
Que les
venga.
Pregunten a las mascotas.
Hagamos una manifestación o algo. Ahora se nos ocurre alguna cosa. Gracias, Sergio. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿En qué estáis trabajando en la redacción de informativos?
Bueno, hay muchos asuntos, pero centrándonos en Madrid, uno de ellos, de nuevo, tenemos que hablar de otro lunes negro en lo que a tráfico se refiere, porque ha habido tres accidentes que, pese a que han sido leves y no se han registrado heridos de consideración, sí que han producido, han provocado alrededor de las 7 de la mañana, y eso ya ha sido el efecto dominó, que se ha ido alargando la hora punta, muchísimas complicaciones, sobre todo en la zona del nudo de Manoteras, afectada a las principales vías como la avenida de la Ilustración o el acceso por la carretera de Burgos y la M607, Puente de Ventas. En definitiva, de nuevo los conductores padeciendo una vez más las consecuencias de esa lluvia y de esos atascos, y que hacen que uno ya empiece mal y torcida la semana.
Pues sí, la verdad
ya
es que
llegas
sí.
De mal humor. Bueno, al tráfico se ha referido Cristina Cifuentes, tiene un acto dentro de muy poquito en el Hospital Gregorio Marañón para abordar la situación del cáncer de mama. Hoy ya saben ustedes, lo estáis contando también aquí en el programa, que es ese día. Bueno, pues Cristina Cifuentes, en un desayuno informativo que ella presentaba de López Istúriz esta mañana, aseguraba que espera que los responsables del Ayuntamiento de Madrid se pongan a la tarea de regular el tráfico, porque pese a ser una ciudad muy complicada, es una de sus obligaciones. Y también se ha referido, Servicio Público, atención, a esa huelga que han fijado los sindicatos sobre el Metro de Madrid, prevista para este mismo jueves. Una huelga que ella no entiende. Lo que los sindicatos hacen es protestar de esta manera por la falta que ellos entienden de personal y por el penoso servicio del suburbano. Ella no lo comprende, dice que la Comunidad de Madrid está pues dispuesta al diálogo y que es una cuestión que a ella la sorprende. Y, como digo, de momento lo que está fijado es unos servicios mínimos del 60% para esos paros, que ya les iremos contando, pero les advertimos ya que están previstos para el próximo jueves. Vamos a hablar del cáncer de mama, vamos a hablar, y también lo estáis haciendo desde primera hora de la mañana, de esa vacuna contra la gripe, que arranca la campaña hoy, para la que la Consejería ha invertido más de 3 millones de euros. Y también vamos a hablar de otros asuntos a nivel nacional / internacional que nos lleva. No vamos a coger la guitarra, que ya la tiene John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, pero él sigue estando de visita aquí en nuestro país y tiene hoy varias reuniones, además de con el ministro Margallo, con el que ya estuvo, con Mariano Rajoy, también con el rey de España, con Felipe VI, y entre otras cosas van a abordar la cuestión de Palomares, ya lo saben ustedes, ya lo recuerdan. El conflicto sirio y, en definitiva, otros asuntos. También Ejecutiva Federal en el Partido Socialista, donde se va a hablar de elecciones y del programa marco de cara a esos comicios.
Muy bien, Nieves, pues hasta luego.
Hasta luego, Eli.
Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ustedes saben que cuando suena esta musiquita y es lunes en Hoy en Madrid, quiere decir que ya nos acompaña en este estudio alguien que tiene algo que contar. Y hoy en nuestro algo que contar, lo que queremos es trasladar a todos ustedes, trasladaros la importancia del trabajo que desarrolla una fundación. Se llama Daniela. Y trabaja por el reconocimiento de la identidad de género, especialmente en el caso de niños y de niñas y de adolescentes, e incluso supongo que también de personas mayores, ahora lo sabremos, que han tenido un problema muy serio, un problema que hasta hace muy poco no se tenía en cuenta, pero que es gravísimo, es decir, personas que nacen con un sexo que no es el suyo. Para hablar de la fundación y de lo que puede suponer este problema, está con nosotros Leo Mulio, que es psicólogo de la Fundación. Hola, Leo, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Muy bien.
Te preguntaba yo al entrar ahora, ¿cuánto tiempo lleva ya la Fundación en marcha? Muy poquito.
Muy poquito, hicimos un año en septiembre.
¿Y cuántas personas habéis atendido desde esa Fundación desde entonces?
Pues la verdad que no tengo las cifras muy en mente ahora mismo, pero seguramente cerca de 100 familias o mucha gente, la verdad.
Claro, fíjate, el problema de los transexuales, de la transexualidad, era un problema muy desconocido hasta ahora, hasta hace relativamente poco. Y cuando empezamos a conocerlo, bueno, creíamos que esto era una cosa y dices, bueno, debe haber dos en toda España. ¿No es así?
No es así. Se está viendo que hay mucha gente y sobre todo ahora que se empieza a visibilizar todo el tema de menores y se empieza un poco a ver la realidad de lo que es la transexualidad, ¿no? Esta imagen que se tenía antes de una señora mayor que se dedicaba a la prostitución y que se operaba y eso era lo poco que se sabía. Ahora que se está viendo que no es eso, nos estamos dando cuenta de que somos muchos más de los que pensábamos, ¿no? Hay muchas más.
El tema de la transexualidad, claro. ¿Cuándo se da cuenta un niño de que hay algo que no encaja? En tu caso, ¿cuándo te diste cuenta, Leo?
Pues en mi caso ha sido algo de toda la vida. Es algo que está ahí, que sabes que hay algo que no acaba de encajar, pero no sabes muy bien qué pasa, porque precisamente por este desconocimiento las personas trans somos las primeras que tampoco sabemos muy bien qué nos pasa, ¿no? Vemos que yo en mi caso pues sentía incomodidad, pues en mi caso con mi cuerpo. Es verdad que esto no es común a todo el mundo. Hay personas trans que están a gusto con su cuerpo, pero en mi caso sí sentía como esa incomodidad con las partes de mi cuerpo que se asociaban al sexo femenino, ¿no? Y en todo momento en el que a mí se me hablaba en femenino o mi nombre tampoco me gustaba o el que se me clasificase como niña, pues yo sentía que había algo que chirriaba, ¿no? Pero no sabía ponerle nombre porque no sabía qué era lo que me pasaba. Pensaba que, bueno, que era una cosa rara mía, que igual era una fantasía. Claro, eres un niño y también desde el mundo se traslada que, bueno, que hay cosas que son de niños y que no hay que hacerle mucho caso a los niños, ¿no? Entonces, como niño, pues te encuentras en esa situación de no voy a contar lo que me pasa, no voy a darle mayor importancia porque a ver si van a pensar que estoy loco o que, bueno, que esto es una cosa de niños, ¿no?
Tú eres madrileño.
Sí, ¿eh? Sí,
de toda la vida.
Bueno, he vivido fuera hasta la universidad, pero nací aquí.
¿Tienes hermanos?
Sí, tengo una hermana de 20 años y un hermano de 12.
O sea, más pequeños que tú, porque tú tienes 23 años. O sea, que encima eres el mayor.
Sí.
Y tu padre y tu madre, ya lo dices, cuando eras pequeño, bueno, decían cosas de la niña, ¿no?
Sí.
Esta niña que es un poquito...
Pensaban que eran mis gustos, sí, porque yo intentaba expresar mi identidad pues con la ropa, con el pelo corto, y eso siempre lo han respetado. Me costó un poco al principio, pero luego ya asumieron que yo no se me podía vestir de otra manera, salvo en alguna ocasión especial, como un evento familiar, una comunión o algo así. Por lo general, pues respetaron eso, pero es verdad que yo no me atrevía a decir nada más. O sea, yo no me atrevía a hablar de mi identidad, yo no me atrevía a decir que yo era un niño realmente, ¿no? Eso me lo callé y no... De hecho, ni yo mismo quería pensar al respecto, ¿no?
Bueno, ¿y cuándo llega el momento de decirlo, de verbalizar eso que tú sentías? ¿Y cómo lo hiciste?
Pues fue a los 19 años. Ha sido ya estando aquí en Madrid, estudiando psicología en la Complutense.
O sea, hasta los 19 años...
No abrí la boca.
No abrías la boca.
No dije
eras
nada.
Una chica, ya con 19 años eras una chica.
Total.
Y tú más o menos lo tenías asumido, quiero decir, asumido que tenías que jugar ese papel en la sociedad.
Sí, eso es un poco lo que ocurre, que como no sabes qué pasa, pues lo vas haciendo a un lado este tema, no lo quieres ver porque también te da miedo el aceptar que realmente lo que te pasa es que eres trans y te vas resignando de alguna manera. Dices, bueno, pues esto es la cruz que me ha caído a mí en esta vida, es lo que me ha tocado, y si todo el mundo dice que soy una niña, estoy ya de pequeño,
sí,
¿no? Pues si todo el mundo me dice que soy una niña, pues ¿qué voy a ser? Pues seré una niña, ¿no? Es lo que me dice todo el mundo a mi alrededor, pues sabrán ellos mejor que sabrán cientos de personas mejor que yo lo que soy. Entonces, de alguna forma te resignas, y ya cuando he llegado a los 19 años, pues sí que decidí que ya estaba cansado de mirar para otro lado, porque era algo que seguía ahí, que seguía pues perjudicándome a nivel de bienestar, que yo no estaba bien con ese tema y que había cosas que tenía que sobre las que tenía que reflexionar.
Hombre, antes de llegar a ese punto de decir, bueno, hasta aquí he llegado, esto es lo que me pasa, asumirlo tú primero y después comunicarlo a los demás, supongo que habrás pasado por fases muy duras. Me imagino que desde pensar que no estabas bien de la cabeza hasta pensar que eras lesbiana simplemente, hasta pensar, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no?
Sí, eso es. Sí, de pequeño, pues de tomarlo como como bueno, como una cosa mía, como un secreto, ¿no? Luego ya, pues sí, el sentir el malestar, también la adolescencia, cuando todo el mundo empieza a desarrollarse y ves que tú no te desarrollas como el resto, ¿no? Que a ti te gustaría estar, pues yo sobre todo en el instituto tenía muchos amigos chicos, me estaba sobre todo en un grupo con chicos, aunque luego se fue... haciendo más mixto cuando llegó el bachiller, pero sí esos primeros años de la ESO en los que pues hablas con tus amigos y tal y pues se comentan todos estos cambios y tal y ves que tú, joder, que a ti te gustaría estar en la misma situación que ellos, que te gustaría poder ver esos cambios en ti también y que tú en cambio te estás desarrollando de forma totalmente contraria a la que a ti te gustaría.
Que no tiene nada que ver. Bueno, llega ese momento en el que tú dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, esto es lo que me pasa. ¿Esto se lo comunicas primero a tus padres? ¿Tuviste necesidad de ayuda psicológica en tu caso?
No sé si la tuve, no la busqué,
no la busqué
en un principio. Lo que hice fue acudir en primer lugar a mi madre y a mi hermana, porque tengo muy buena relación con ellas y quería también que ellas formaran parte de un poco mi proceso personal. Uh-huh. No fue algo que yo hice solo y luego les comuniqué o les informé, como hay gente que sí, que lo vive en soledad y luego informa al resto, ¿no? De chicos, esto es lo que pasa, llamarme de esta manera y soy un chico. En mi caso, desde el principio, pues quise decirles, oye, me estoy planteando ciertos temas que he estado evitando toda la vida y me gustaría pues tener conversaciones con vosotras, hablar de este tema, y me sirvió a mí para ir sacándolo, para ir dándome cuenta de que no pasaba nada, de que ellas me apoyaban, de que para que se me fuese yendo el miedo, ¿no? Me ayudó mucho el que se me fuese yendo el miedo para aceptarme y, y eso ya solo el hablar en alto y el hablar con gente cercana en alto, pues como que se te hace más real, te das cuenta de que no pasa nada, de que nadie te va a matar, de que tu vida sigue adelante y que además vas hacia mejor, estás en el buen camino, ¿no?
Pero fíjate, llega ese momento que dices, bueno, quizás el más difícil, ¿no? El psicológico, el decir, bueno, encuentro a gente que me entiende. En este caso, tú has tenido la suerte de tener una madre que te ha entendido y una hermana. En este, además, luego, claro, están los amigos, claro, que siempre es un círculo complicadito a veces, ¿no? Y después está el cambio de tu transformación física. O sea, son muchos pasos que tú has dado y tú eres muy joven, Leo.
Sí, es un proceso intenso, la verdad, pero es muy satisfactorio. Entonces, al final, aunque son cosas duras, que para mí lo más duro ha sido el aceptarme yo, el decir esto es lo que pasa y tengo que hacer algo al respecto porque no puedo seguir así. Eso es lo más doloroso porque te enfrentas ahí a un vacío de, ostras, algo que no te hayas planteado que fuera posible en tu vida, el poder de hacer unos cambios que aunque son hacia mejor y aunque son en positivo y tú sabes que vas a estar más a gusto, pues hablando de ti en femenino, con un nombre, con un nombre masculino y relacionándote como chico, como te hubiera gustado toda tu vida, pero sí te da miedo, ¿no? Porque es nuevo, ¿no? Y te sientes como muy vulnerable también. Entonces, pues el comunicarlo a los amigos pues era algo que me daba mucho miedo. También mi padre no lo llevó bien, entonces ha habido situaciones difíciles. Pero luego una vez esos primeros obstáculos los superé, ya todo pues hacía mejor, todo ha ido fenomenal.
¿Estudiaste psicología precisamente por esto o no?
No. Pero quizá puede tener relación, sí. No, es verdad que no la estudié. Mucha gente piensa que los que estudiamos psicología la estudiamos para entendernos a nosotros mismos. En mi caso se podía aplicar para entenderme en esto.
Sí.
Creo que no fue así, pero sí es verdad que a lo mejor el tener ese tema me ha hecho una persona quizá un poco más sensible y eso sí ha influido indirectamente en que quiera estudiar psicología.
Oye, ¿por qué a los padres les cuesta mucho más entender estas cosas que a las madres?
No lo sé, yo creo que quizá... está muy relacionado con el rol del padre, como las expectativas, ¿no? Como el tener unas expectativas tan rígidas.
A lo mejor te tenía que haber hecho la pregunta de otra manera. ¿Por qué a los hombres os cuesta más entender lo que a las mujeres? Porque ya no solamente, desde luego, la figura del padre está clarísimo que normalmente tardan más en entender estas cosas que las madres, quizá por un tema de, no sé, de sensibilidad materna, pero en general a los hombres os cuesta mucho más entender este tipo de situaciones que a las mujeres. Como psicólogo, ¿tú le encuentras alguna explicación a esto?
Yo creo que tiene que ver mucho con el rol que se le da, ¿no? Socialmente, como lo que se asocia al hombre y a la mujer es muy diferente y la mujer está mucho más acostumbrada a esta sensibilidad que tú comentabas, ¿no? Yo dudo bastante que sea algo biológico, creo que es algo que de alguna forma, pues si todas las niñas desde pequeñas se les ha permitido ser sensibles, se les ha permitido expresar sus emociones, se les ha permitido esa conexión, que a los hombres siempre como que es mucho más rígida, mucho más distanciada. La relación, por ejemplo, entre hombres amigos es mucho menos cercana que entre mujeres, esa sensibilidad, ¿no? Entonces yo creo eso puede influir, ¿no? En que los padres tengan como esas expectativas tan fuertes sobre sus hijos y que les cueste mucho más cambiar y conectar con esa parte de humanidad de, oye, mira, eres mi hijo o mi hija y me da igual. Uh-huh. Si eres chico o chica, ¿no? Te quiero igual y lo otro es algo secundario. Y sin embargo, ellos sí que ponen un poco más por delante a lo mejor esas expectativas, ¿no?
Uh-huh. Tú como psicólogo y como persona que ha cambiado de sexo físicamente, porque tú tu sexo mental lo tienes de toda la vida, uh-huh. ¿Qué aconsejas a los padres? Quiero decir, cuando alguien ve que su hijo... Porque yo estoy convencida que tus padres lo sabían bastante antes de que tú lo dijeras, y tu hermana también, porque la convivencia, en fin, luego está el quererlo reconocer o no quererlo reconocer, o intentar engañarte o intentar disfrazarlo de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que enseguida te empiezas a dar cuenta de que tu hijo o tu hija tiene ahí un conflicto. ¿Conviene llevarlos a un psicólogo desde pequeñitos?
Pues yo lo que suelo decir a las familias es que, porque muchas tienen la preocupación de si es trans o no es trans, mi hijo uh-huh. o mi hija, ¿no? Y creo que el énfasis no hay que ponerlo ahí, sino en qué es lo que me está pidiendo mi hijo o mi hija y voy a apoyarle en lo que sea. Porque es verdad que hay gente que dice, bueno, es que puede ser una fase, tal. Bueno, esto también hay que tener cuidado porque a veces bueno, nos relajamos con que puede ser una fase y a lo mejor no estamos atendiendo a lo que el niño está necesitando y a lo mejor el niño sí necesita un cambio real, necesita cambiar de nombre, necesita todo este tránsito social. Pero hay veces que no, hay veces que también puede ser algo, alguna cuestión de gustos, que puede haber, hay niñas que le gusta jugar al fútbol y no por ello son niños trans, o niños que uh-huh. le gusta jugar con una muñeca en un momento dado, y no quiere decir que ya tengamos que estar llevándole un psicólogo viendo a ver si le llamamos Pepa y haciendo todo el cambio en la escuela, ¿no? Entonces creo que lo más importante es escuchar al niño o a la niña, ver qué nos está pidiendo. ¿Qué tiene que ver con los gustos, con los juguetes? Pues oye, pues respetar eso y que los Reyes Magos le traigan lo que el niño pide y no, uh-huh. no restringirle eso. Que llega el día en que el niño dice, oye, que me quiero llamar de otra manera, o que es que realmente soy un niño, realmente soy una niña, y sí que habla de su verdadera identidad, que no coincide con la que sus padres esperaban, pues oye, pues sí hay que tomar cartas en el asunto, y si vemos que hay cualquier tipo de malestar, pues sí que, por supuesto, uh-huh. se puede acudir a un psicólogo para más orientación, ¿no?
Ahora vamos a hablar de alguna de las cosas que hace la Fundación Daniela, pero Leo, luego está el problema legal. Me imagino, ¿en tu carnet de identidad qué pone?
Ahora pone Leo, por fin.
Por fin, lo has conseguido. ¿Te ha costado?
Me ha costado mucho porque actualmente, bueno, los menores de edad ni siquiera tienen opción de cambiar el sexo en el DNI. Solo pueden cambiar el nombre acogiéndose a esto del uso común del nombre, uh-huh, ¿no? Entonces sí. tienen que justificar de alguna forma que todo su entorno les conoce por ese nombre, y aún así pues hay muchas trabas, ¿no? Y ya el cambiar el sexo pues en principio es imposible, es algo, un milagro que ha habido en España, uno o dos. Pero en el caso de los adultos, las adultas, se nos exige 2 años de hormonación, ¿no? Y un informe de un psiquiatra o un psicólogo que ponga que somos realmente transexuales y tal. Que es un diagnóstico de disforia de género, que es como estará recogido en un manual psiquiátrico, la transexualidad, que todavía está totalmente patologizada, ¿no? Entonces, pues esos requisitos son difíciles, ¿no? De cumplir, tienes que estar estos 2 años, y yo, por ejemplo, mira el aspecto que tengo, que todo el mundo me dice que es totalmente masculino, ¿no?
Pero completamente,
y,
vamos.
Y he cumplido 2 años este verano. O sea, yo hasta este verano no se me hubiera podido permitir el tener un DNI acorde a mi identidad. Con lo que eso supone en todos los sitios enseñarlo, en inscribirme a la universidad, a un curso de no sé qué, a un diploma de no sé cuántos, y tener que estar dando explicaciones, pidiendo favores de que me pongan el nombre sentido... Y todo esto, ¿no? La tarjeta del banco, cualquier tipo de cosa con un nombre con el que no me identifico.
Que siempre es complicado, y esa es una lucha que mantenéis, y que, en fin, yo supongo que en algún momento conseguiréis vencer, ¿no? En esa batalla. En cuanto a la transformación física, Leo, ¿ha sido dura? Lo digo por si hay alguien que nos está escuchando y dice, es que a mí me da mucho miedo meterme en cosas, irme al médico simplemente, ¿no? ¿Es una transformación dura? ¿Es un tratamiento duro?
No es dura, la verdad, que todos estamos encantados, todas las personas que yo conozco trans están encantadas de ir al médico, si hace falta 20.000 veces, porque son tan satisfactorios los cambios, el verte, el reconocerte en el espejo por fin después de tantos años y ver que se dan cambios en ti, que es que parece casi magia. O sea, es que ¿quién nos iba a decir a nosotros con 10, 15 años que podríamos tener un aspecto como el que tenemos actualmente? Actualmente, ¿no? O sea, es como un milagro y eso te da una felicidad que te da igual todas las trabas que tengas que pasar para conseguirlo, ¿no? Es verdad que hay personas que sí tienen más dudas, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, en mi caso, sí es algo que me tomé con calma la decisión, porque de alguna forma es empezar a depender de una hormona externa, porque tengo que estar hormonándome toda la vida. Y estando las cosas como están, con la sanidad, con los recortes, con estas cosas, ¿no? Que siempre está ahí todo como en una inestabilidad.
Porque el tratamiento, ¿te lo pagas tú o te lo paga la Seguridad Social?
El tratamiento está incluido en la Seguridad Social. y precisamente por eso a mí me da un poco de miedo, ¿no? Porque siempre estamos ahí, que no se sabe muy bien qué va a pasar en el
futuro.
Claro,
como un día dicen, que hasta aquí recortamos, claro, a ver qué haces tú, que claro, tienes que seguir toda la vida con tu tratamiento, ¿no?
Entonces eso era algo que me imponía bastante y me tomé un tiempo para decidir, para ver si me compensaba un poco los riesgos o tal. También que hay mucho desconocimiento, que hay pocos estudios sobre este tema de efectos secundarios y hay poca gente que lleva muchos años, porque al fin y al cabo es algo bastante bastante novedoso. Entonces no hay estudios sobre gente que lleve 30 años hormonándose, ¿no? Yeah. Y yo cuando tenga 50 llevaré 30 años hormonándome. Entonces...
Leo, ¿tú te has encontrado mucho rechazo social?
No, la verdad que no me lo he encontrado. Todas mis amistades lo han aceptado perfectamente, todos los entornos en los que me he movido lo han entendido, mis profesores a los que se lo he tenido que explicar uno a uno por el tema de las listas aparecer con el nombre anterior no han tenido ningún problema, o sea que me ha ido genial. También es verdad que yo hablo desde un lugar de privilegio porque los chicos trans por lo general... los cambios físicos nos hacen pasar desapercibidos y realmente yo ahora mismo si no le digo a una persona que soy trans nadie lo sabe, ¿no? Y es verdad que las mujeres a veces es más complicado, sobre todo si han empezado el tratamiento a edades más avanzadas, es complicado, ¿no? Y muchas veces se las ve como, se las distingue como mujeres trans y eso también las expone, ¿no?, a mayor discriminación.
¿Hay más mujeres trans que hombres?
Las estadísticas dicen que sí, pero tampoco sabemos si es porque, bueno, no se sabe muy bien cómo se toman esas estadísticas, porque a lo mejor los hombres trans pasan más desapercibidos y tal, o sea que no se sabe muy bien realmente cómo está la cosa.
¿Hay algún tipo de explicación desde el punto de vista psicológico por qué pasa esto? ¿Por qué una persona de pronto nace con un cuerpo que no es el que le corresponde?
No hay un consenso sobre por qué se da esto.
Es una anomalía como puede ser cualquier otra, ¿no?
Sí, bueno, yo prefiero verlo como que es la diversidad, ¿no? Humana, que igual que todos somos diferentes en muchas cosas de nuestra personalidad, pues no todos los hombres y todas las mujeres tienen el mismo cuerpo y ya está, ¿no? Más que nosotros preferimos verlo, bueno, no es que lo prefiramos, es que lo vemos así, que no es una cuestión de como de nacer en el cuerpo equivocado, ¿no? Sino que, porque de hecho hay personas trans que se encuentran perfectamente cómodas en su cuerpo, sino que
sí,
es más
pero
una
un porcentaje
cuestión...
muy alto no estáis de acuerdo, o sea, no estáis cómodos, por lo tanto,
claro.
Yo hablo de anomalía en ese sentido, ¿no?
Claro.
Si fuese una cosa que todo el mundo asume y dice, bueno, esto nos parece perfecto a todos. Claro, sería una especie de tercer sexo, digamos, pero desde el momento en que uno no está conforme, ahí hay un problema, está claro.
Sí, yo lo veo como que es más que anomalía, que es algo minoritario, ¿no? Que es algo fuera de lo común, porque sí es cierto que la mayoría de personas que nacen con unos genitales se identifican como hombre, ¿no? En el caso de unos genitales o como mujer en el caso de los otros genitales, y en nuestro caso no es así, y somos minoría, pero sí creo que es cuestión de la diversidad, ¿no? Que, bueno, que es la diversidad humana, que cada uno somos diferentes y hay hombres que nacemos con unos genitales que normalmente están asociados tradicionalmente a un género, pero que no tiene por qué ser así, ¿no?
Hombre, lo cierto es que tenéis una vida, hoy por hoy, más complicada que la del resto de personas, ya no solamente, hombre, por esas dudas que se vienen a añadir a todas las dudas que tienen todos los niños y todos los adolescentes, que ya son de por sí complicadas, por esto de que la infancia es un periodo muy feliz, tururú. Vamos, yo siempre mantengo que la infancia es un periodo muy complicado, y sobre todo porque muchas veces no te toman en serio, ¿no? Y los problemas de un niño, para un niño, son tan importantes como los problemas de un adulto. Y esto te despachan enseguida con cosas de críos. Pues no son cosas de críos. Y la adolescencia, ¿para qué lo vamos a contar? Vosotros añadís todavía una preocupación más, que es una preocupación que luego se mantiene a lo largo de toda la vida, supongo, porque tú tienes que dar siempre explicaciones. Te quiero decir, el día que tienes una pareja nueva, tienes que dar explicaciones. El día que tienes amigos nuevos, supongo que una vez que adquieres una cierta confianza, tienes que dar toda la vida dando explicaciones, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que va avanzando la cosa y no es la misma, la cantidad de explicaciones no es la misma
no,
al principio,
pero
sí es algo que te acompaña toda la vida, al fin y al cabo es quienes somos y hay gente que rechaza también quién es, ¿no? Y incluso niega o reniega de su pasado, ¿no? Y yo prefiero verlo como que, oye, que es quien soy y no voy a ocultar que sí, oye, pues si estamos hablando de fútbol, de cuando estábamos en el equipo de fútbol y yo estuve en un equipo de fútbol femenino en la universidad, pues no voy a mentir y voy a decir que estuve en uno masculino, como ha pasado alguna vez que me decían, jugaste al fútbol en la Complo, entonces conocerás a Juan, que estaba en el equipo de no sé dónde, y era como, mira, no, conocí a Juana, pero a Juan no lo conocí porque yo jugaba en la liga femenina, ¿no? Entonces creo que hay que aceptarse y aceptar que, bueno, que nuestro pasado es quienes somos y que es nuestro recorrido como persona, y ya está, ¿no?
Leo, llegan las noticias a Onda Madrid. ¿Me esperas un momentito y hablamos ya del trabajo que desarrolla la Fundación? Y hablamos de la transfobia también, que existe, ¿no? Hay gente que... Como hay fobias para todo en este mundo, hay gente que odia las cosas, no se sabe muy bien por qué, pero las odia. Pues hablamos un poco de ello y también de cómo estáis trabajando desde la Fundación para ayudar a las personas que pasan por esta misma experiencia, pero también para que se cambien algunas leyes y que se cambien algunas cosas de manera que podáis llevar una vida pues como cualquier persona, que es al fin y al cabo lo que sois, ¿no? Llegan las noticias a Onda Madrid. En unos minutos seguimos hablando con Leo Mulio.
Es medio